Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir
Hoy Decimú se transmite desde la cooperativa de trabajo Nadia Chazú. Estamos con Loana Berkis, presidenta de esta cooperativa, militante de tantas causas. Una de ellas, la causa travesti. Loana es travesti, pero nos estaba contando cómo logró entender que no había un aislamiento. Te pido que imagines lo que significaba ser travesti en tiempos de la dictadura, en tiempos de la iglesia que no permitía ni el divorcio en la Argentina. Todo esto eran delitos, directamente, delitos. Y Loana y tantas compañeras travestis más están planteando desde hace años una cuestión que es, no solo no son delitos, sino que estamos abriendo la posibilidad de que el mundo deje de ser, como ustedes dicen tantas veces, heteronormal, o sea, la normalidad de la heterosexualidad, para pensar que a lo mejor hay muchas aperturas. Y esto es algo que a todos nos provoca una apertura de cabeza también, porque quiere decir que el género no era lo que uno pensaba, que la identidad, sobre todo, me imagino, no es esa cosa de freezer que uno imaginaba antes, donde había hombres, mujeres y nada más. ¿Qué significó para vos entender este tema de identidad? ¿Cómo lo trasladaste? ¿Cómo lo trasladaron ustedes? Porque sé que no es una cosa individual. A transformar una cuestión política que nos lleva a que hoy tenemos desde travestis famosas que aparecen por televisión, y esto ya es muy aceptado, hasta cuestiones legales como las leyes de identidad y demás.
Primero era eso, ¿no? Entender que el travestismo rompía con esa linealidad varón-mujer, y que el hecho de nacer con una genitalidad no tenías por qué aceptar que tenías que construirte o autoconstruirte bajo lo que la sociedad esperaba de vos.
Sino claro,
que
porque ahí hay algo cultural. El nene nace nene, la nena nace nena, y se acabó la charla.
Y empiezan la división de los juegos, de los roles, ¿no? Al varón se lo cría fuerte, macho, que siempre tiene que estar dispuesto, a la nena dulce y todo. Entonces nosotros empezamos primero a entender eso, ¿no? Y también rápidamente que la identidad no era una cuestión cosmética. No era decir, como la gente crea, ay, bueno, se hizo mujer. ¿Qué sería se hizo mujer, no? No es una cuestión mágica, no es ponerse peluca, taco, pintarse. Digo, eso no es el travestismo. El travestismo como identidad tiene que ver el poder crear otra subjetividad sobre la que la sociedad te ha imprimido y empezar a mirar el mundo con otros ojos. Entonces, y después empezamos a entender todas las cosas que atravesaban a eso. Que no era solo pintarnos, ponernos zapatitos, estar siempre divina, sino que también había una cuestión de clase, de etnia, de corporalidad que nos atravesaba, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, nunca sé bien de qué tengo más orgullo. Si de ser traba o ser salteña, por ejemplo. Claro. Para mí, si la empanada no tiene papa, no es empanada.
Estamos en un conflicto.
Claro, entonces para mí hay toda una historia de un bagaje cultural que también hace a mi identidad, ¿no? Entonces, cuando logramos entender todo eso y logramos entender que el mayor causal de represión por parte del Estado y la sociedad hacia nosotras era ese travestismo, entonces lo empezamos a poner en otros lados, ¿no? A denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que se cometían sobre nosotras por habernos atrevido a desafiar la heteronorma y vivir según nosotros lo sentíamos o lo percibíamos. Al varón se lo cría fuerte, macho, que siempre tiene que estar dispuesto, a la nena dulce y todo. Entonces nosotros empezamos primero a entender eso, ¿no? Y también rápidamente que la identidad no era una cuestión cosmética. El travestismo como identidad tiene que ver el poder crear otra subjetividad sobre la que la sociedad te ha imprimido y empezar a mirar el mundo con otros ojos. Entonces ahí empezamos a convertirnos en sujetas políticas. Ese travestismo dejó de ser un hecho aislado, dejó de ser una cuestión individual y lo pudimos convertir en una sujeta política. Es decir, no, yo discuto con vos, discuto en estos términos. ¿no? Entonces empezar a discutir, a generar, a tensionar, a correr, a interpelar como unas sujetas políticas. Entonces cuando nosotras, por ejemplo, nos planteábamos la ley, nosotros decíamos claramente, mire, nosotros le tenemos acá carpeta, porque le llevábamos a diputados, diputadas, senador y senador, unas tremendas carpetas con todo el material, con todo el merchandising que podíamos, y le decíamos, mire, nosotros no hemos tomado la molestia de estudiar todo esto, no hay argumentos legales por los cuales no puede hacer. Entonces digo, no empiece a contestarnos con argumentos pretendidamente moralistas o religiosos. Contéstenos con argumentos legales.
Legales y ¿no? racionales, claro.
Exactamente, legales.
Vos estabas disputándole racionalidad a los diputados.
Exactamente, entonces usted nos contesta en estos términos. Dígame la ley, cítemela la ley y la veremos. Puede ser que se nos haya escapado. ¿No? Entonces, así fuimos haciendo, entonces exigiendo al Estado políticas públicas claras, ¿no? Porque ahora yo podría decir, bueno, ahora somos mujeres y que no. No, el Estado tiene que generar para travesti, por eso seguimos usando esa terminología, ¿no? Una política clara, es decir, ver todo el contexto, toda la transversalidad, porque si no, entonces quedaríamos nada más en la cuestión de la foto, en decir, bueno, Argentina es el país más progresista, no. Digo, ahora, ese progresismo debe tener un sustento, y debe tener un sustento en cambiar, porque las normas de hecho ya cambiaron, y no con la ley y un montón de normas van cambiando, sino en un sustento en lo cotidiano del ejercicio del derecho.
Claro, porque te iba a preguntar, la ley, Loana Berkins, presidenta de la cooperativa Nadia Yasu, la ley, ¿en qué cambió las cosas para ustedes en términos prácticos?
Ay, en todo. Para mí, te digo, más que el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género es una de las leyes más revolucionarias que se hayan aprobado en los últimos años. Porque lo corre todo y lo cuestiona todo. Voy a imaginar, una de las cosas así como pinceladas, ¿no?
Claro, para que alguien que no lo conozca.
Para que no lo conozca. Por ejemplo, una de las leyes más fuertes acá es la ley de herencia. Y ahora resulta que un señor que heredaba una casa, al otro día ahora va una señora y hereda la misma casa, digamos. O sea, empieza a cambiarlo, empieza a pensar en unos términos que todavía no está saliendo la potencialidad de la ley, porque a medida que se vaya ingresando al ejercicio cotidiano del derecho, es increíble. Otro hecho, por ejemplo, así nimio para cualquier persona, por ejemplo, el otro día yo tenía que cambiar mi celular, ¿no? Y no tuve que empezar a decirle, ay, mire, yo en realidad, usted ve una cosa, pero el documento, no fui, saco mi documento. Es más, no me piden los documentos, Sergio.
Ya no te piden.
Ahora no me piden, digo, pero ahora lo tengo, lo puedo mostrar, muero por mostrarlo.
A ver, para que nos entendamos. Loana tenía que hacer cualquier trámite y tenía que presentar su viejo documento.
De varón, ¿no? Donde decía un señor, y entonces empezaban las explicaciones, las burlitas, aguárdeme un momento, los codazos, venía, ¿qué nos ha pasado? Claro. Por ejemplo, en un hospital venía hasta el guardia de seguridad a ver la traba que estaba ahí con un dolor de panza. Entonces ahora, lo cotidiano, eso lo ha corrido. O a veces yo me digo, no, soy así como medio ordenada, entonces digo, bueno, preparo esto, porque mañana tengo que hacer tal cosa. Y de repente digo, ¡ay, tengo documento de mujer! Tengo documento con mi identidad, digamos, ¿no? Entonces esa negociación de constantemente de mi sexualidad, de mi identidad, no la tengo que hacer con nadie. No, yo me fui de viaje la otra vez, y la de Ezeiza, ¿no? La aduana me empezó a preguntar, por favor. Entonces en un momento le dije, señora, si a usted le parece raro que un varón tenga un documento de una mujer, pregúnteselo a la presidenta de la nación. Por favor, casé mi pasaporte y me fui. No tuve que explicar nada. Tampoco yo intento, nunca ocultaría nada, me siento orgullosa de ser travesti. No digo, pero estas cosas así cotidianas, como, bueno, pero mire su documento. No, esa cuestión está desapareciendo. Y después lo va corriendo, ¿no? Por ejemplo, las pocas travestis que tienen la posibilidad de tener una carrera, digamos un título académico, un título, y el ir y cambiarlo, entonces obliga a que se revisen los libros, que las personas, o sea, todo, como que va dando una posibilidad, abriendo un abrigo, y no solo para nosotras, sino para cualquiera, digamos.
para cualquiera. Estamos hablando de cómo la identidad se transforma en una cuestión política, institucional, y ya volvemos con Loana Berkin, que nos falta hablar de travestis famosas, y también me gustaría hablar un poquito sobre cuál es el significado de las palabras travesti, trans y tantas otras que están rondando alrededor de los temas de identidad sexual.
Para mí, te digo, más que el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género es una de las leyes más revolucionarias que se hayan aprobado en los últimos años.
Otra voz del taller de la cooperativa textil Nadia Echazú. ¿Tu nombre?
Gaby Villanueva.
Gaby, ¿desde cuánto hace que estás trabajando en la cooperativa Nadia Echazú?
5 años.
¿Y antes?
Hacia la calle.
¿Qué significa hacer la calle?
Es arruinarte la vida, es feo.
Es ganarse la vida mediante la prostitución.
Sí.
¿Estos 5 años a vos te han permitido trabajar aquí en la cooperativa, sí, y salir de esa historia?
Sí, dejé la calle y vengo a la cooperativa 3 veces a la semana.
¿Tres veces a la semana? ¿En qué horarios?
De 9 a 3, 4 de la tarde.
O sea que salís de lo que sería ese destino que parece de la travesti, sí, de que su única forma de ganarse la vida, ganar el dinero, calle, es la calle. ¿No es así?
No.
¿Y cómo es tu vida desde entonces hasta ahora?
Más tranquila, la disfruto más, descanso más.
Decimu. www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Sucede muchas veces, le sucede a muchos artistas que emigran a otros países, a países centrales, principalmente Europa o los Estados Unidos, que la distancia los hace tomar conciencia o los hace mirar de otra manera la música del país o de la región de donde vienen. Algo de eso le sucedió a una gran cantante de jazz argentina, ella que se llama Sofía Rey, que es la artista que les voy a presentar hoy. Sofía cantaba jazz aquí en Buenos Aires, se fue a vivir a Nueva York y ahí tuvo una revelación que fue la música argentina y del folclore argentino y del folclore latinoamericano en general. Y empezó a fusionar esos mundos. De Tierra y Oro se llama el último disco, el disco más reciente de Sofía Rey. Y entre las revelaciones que tuvo fue también empezar a componer, ¿no es cierto? Hacer temas propios. Pero en este caso vamos a escuchar una versión de un clásico mexicano como es La Llorona. Es muy difícil hacer una versión de un tema así, clásico, un tema tradicional mexicano, insisto, pero que aparte tiene versiones definitivas, como lo son, primero, la de Chavela Vargas, que parecía que clausuraba este tema. Y luego vino Lila Downs y lo volvió a grabar y generó algo nuevo donde parecía que no podía haber algo nuevo. Bueno, esta versión es exquisita y se mete, insisto, con un clásico que parecía imposible de revisar. La Llorona, en el disco dice a Chavela y a Lila, con justicia, Sofía Rey.
Pero cariñoso.
soy como el chile verde, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona y picante pero sabroso. Ay de mí, ay de mí, ay de mí.
Propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimo. Por el derecho a la rebeldía.
Último tramo de Decimú, transmitiendo desde la cooperativa Nadia Echazú, cooperativa textil, que está rompiendo el estigma o el destino de las travestis, que parecía que solo podían ser prostitutas. En cierta medida, Loana Berkins, presidenta de la Nadia Echazú, había un lugar común que era: la travesti es una degenerada, diría nuestro viejo conocido Antonio Cuarrachino, por ejemplo. Por nombrar a alguien. A la vez estaba la idea de que la única razón por la que era travesti era la prostitución. Usted se está mostrando que no era esta realidad.
Totalmente, que nada tiene que ver la elección o el vivir como una travesti con el tema de la prostitución. No es una cuestión que no sé a quién se le ocurrió, pero nada tiene que ver con nosotros. No tenemos capacidades, discapacidades, arte, belleza. O si una travesti, por ejemplo, tiene problemas con la droga, es una persona que tiene problemas con las drogas, no tiene que ver con el travestismo.
Claro.
¿No? Entonces eso de que somos violentas, poco fiables, exhibicionistas, todo, la verdad que habría que preguntarse qué es el exhibicionismo, ¿no? A mí un hecho así, me impactó tanto cuando cuando se discutía la 125, la ley del campo, creo que era 125.
Sí, no tal cual, en el 2008.
Y tiraban la leche en las rutas, ¿no? Cuando decía que, y yo me parecía de un exhibicionismo angurriento de la burguesía capitalista, cuando quizás había un montón de niños, y hay niños que no tomaban ni un vasito de leche. Entonces, para mí, ese es el exhibicionismo. Entonces, rediscutamos qué es ser exhibicionista, ¿no?
Loana, ¿qué rol han cumplido o qué influencia tienen el tema de, como todo se hace mediático, hay celebridades? Para mí celebridades son el caso tuyo, el de Marlon Guayar, el de Susie Shock, que son artistas intelectuales que piensan, pero además está la televisión, que mete ese elemento como el de Florencia de la B y demás. Veo en España también, sí, sí. O sea, empieza a haber como un ambiente diferente. ¿Eso en qué incide?
Yo creo que eso son lo que en términos de cultura se llama puntos de fuga, ¿no? La sociedad no se muestra tal cual es todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, por un lado sostiene la represión, pero por otro lado admite, tolera esos puntos de fuga. Entonces, esta compañera, primero lo que digo, como a largo plazo, lo que aportan es el tema de, digamos, entre comillas, que uno puede o no estar de acuerdo con la naturalización del travestismo, ¿no? Ahora, un niño, una niña, ya, digamos, no le va a ser desconocido la situación de que es una travesti, ¿no? Ahora, también, esa es una parte. La otra, que es también fruto del capitalismo, digamos, ¿no? Lo que le he empezado a encontrar el capitalismo cuando dicen Buenos Aires gay friendly, es la beta económica, ¿no? La plusvalía que produce. Entonces, que venga el barco gay y que ahí se pasen por todo Buenos Aires, todo, la verdad, el barco gay no sé qué dejaría, ¿no? Entonces, lo que hace es explotar el valor crítico de la diferencia, ¿no? Entonces, eso pasa a ser como modos de regulación, ¿no? Y también, digo, hay que tener bien claro que la misma gente que capaz la va a ver a Florencia de la B pagando una entrada cara, porque en sus espectáculos cobran mucha plata, no sé si es la gente que iría a una marcha o apoyaría ciertos derechos de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, lo que hacen, digamos, es como, ay, bueno. Y también el fictural que los medios masivos de comunicación necesitan construir constantemente. Porque vos fíjate, el ícono es Florencia de la B por un lado y Zulma Lovato por el otro, ¿no? De la cual Zulma, yo adoro a Zulma, es una señora que cree que a los 50 años puede convertirse en una estrella y vivir. Y está bien, digamos, ¿no? Está bien si ella piensa todo eso. Ahora, los medios, ¿cómo la ridiculizan? Entonces, necesitan generar esos íconos, ¿no? O mostrar una Florencia que encaja en el establishment, ¿no? De mamá con dos niñitos rubios y qué sé yo y qué sé cuánto. O Zulma Lovato, ¿no? Entonces necesitan marcar esos parámetros, digamos. Claro. Entonces, para mí es nada más que eso, ¿no? Ahora, lo que sí me parece, que hay también otras cuestiones, que es que no todo oprimido debe cargar con toda la conciencia de la opresión de su propio grupo, ¿no? Pero a nivel así, digamos, más de activismo, yo sí le reclamaría tengan una mirada hacia su propia comunidad. Porque, como decía al inicio del programa, si ellas están hoy ahí, es porque antes hubo un montón de cosas, ¿no?
Claro. A la vez, Loana Berke, presidenta de la cooperativa Nadia Chazú. Todo esto abrió el debate a nuevas ideas sobre qué es la identidad, porque está la idea travesti, pero está la idea trans. O sea, aparecen muchas fórmulas. ¿Eso vos cómo lo ves? ¿Como una cuestión natural de que se abrió la grieta, entonces a partir de eso?
Sí, yo creo que nosotras somos una identidad en constante construcción, ¿no? Entonces, podríamos contar, como yo conté hace rato, un inicio, ¿no? Un inicio en términos políticos, cuando nosotras decidimos convertirnos en sujetas políticas y a esa sujeta ponerle un nombre. Ahora, lo que yo siempre dejo claro es, yo me siento orgullosa de ser travesti. En mi lápida me encantaría que diga, acá ya se la travesti Loana Berkin, ¿no? furia travesti. Ahora, esto no, no quita...
Furia travesti.
Furia travesti. Una explosión.
Vamos a decirlo ahora y no esperemos ninguna lápida.
Furia travesti. Entonces, ahora, no quita ni invalida otros modos de construirse o de autonombrarse, ¿no? Si alguien a mí me dice que es trans, que es mujer, que hay muchas compañeras que dicen, pues, ay, bueno, somos maricones, somos... yo soy hombre, pero al final yo soy mujer. Cada quien se nombra como quiera.
Luana Berkins, ¿y qué te parece el tema del matrimonio igualitario? O sea, ¿por qué no te casaste?
No, yo por cuestiones ideológicas no me casaría con nadie, ¿no? Porque me parece una de las instituciones más represivas, Y justamente, todas estas cuestiones que nosotros podemos hablar horas y horas, ¿por qué se aplican la normalización? ¿Por qué se mata? ¿Por qué? Por sostener esa sagrada institución del matrimonio mamá, papá y niñitos, digamos. Entonces, yo la critico a ultranza. Me parece una de las cosas más perversas, los contratos de violencia más brutales que hay, que es el matrimonio, donde se ampara un montón de cuestiones y además en un fuerte marco de hipocresía. Pero está bien, pero sí, por otro lado, reconozco y me gusta decir yo no me quiero casar, que es diferente a decir no me puedo casar. No, o sea, ese acto de renunciamiento, y para mí me siento Eva Perón renunciando a la vicepresidencia de la nación diciendo no me quiero casar, ¿no? Ahora digo, y sí, en ese sentido, a los compañeros y compañeras que lo hacen y que les guste y está bien, me parece absolutamente válido. En lo personal yo no lo haría ni con documento de mujer ni sin documento de mujer, no lo haría. No es una cosa que me interese para nada.
La última, muy breve. La cooperativa Nadia Chazú, Luana Berkins, es una cooperativa textil, pero además puede ser un símbolo de que se puede cambiar.
Absolutamente. Yo creo que sí. Cuando yo dije al inicio también que este era un proyecto sumamente exitoso, no solo por la cantidad de compañeras que pasaron y se capacitaron acá, sino por lo que ha generado en el imaginario travesti, ¿no? La cantidad de chicas que nos llaman y dicen, ay, yo quiero ir a trabajar a la cooperativa, y nosotros decimos, bueno, ya no podemos más, pero la tratamos de ayudar, ¿no? Que ellas vean que los modelos, ese modelo de la travesti solo prostituta parada en una esquina empieza a correrse, incluido el de Florencia de la B, ¿no? O sos prostituta, o perteneces al show business, o ahora hay travestis que son médicas, maestras. Entonces, cuando se va ampliando ese horizonte, es de una maravilla. Y después esa construcción de la autoestima que hacen las compañeras acá, que siente que lo que ponen y se valora y discuten y le ponen un precio, es a su fuerza productora de trabajo y no a su cuerpo. No es a decir, tomá y hace conmigo lo que quieras. No, no. O sea, discuten y te pelean hasta el último centavo, pero de la capacidad que tienen, ¿no?
Hemos hablado con Luana Berkins de política, de trabajo, de identidad, de producción, y creo que hemos hablado en el fondo sobre la democracia y la vida. A lo mejor lo explica Brisa, una de las integrantes de la cooperativa Nadia Echazú. Una cosita muy breve, ¿en qué te cambió la vida el hecho de trabajar aquí?
En que duermo en la noche y vivo en el día, en eso.
Nada menos.
Nada menos eso. Soy feliz con esto, hago lo que me gusta.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar.
No se crea, mi vida. grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.
www.lavaca.org.
Decimos.